Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Es trascendente, incluso me atrevería a decir escolástico, investigar el carácter predeterminado de los bebés. Sabemos el origen cromosomático del género, del recién nacido, el color de sus ojos, de su piel, pero es imposible definir la personalidad esencial de un ser, ¿no? Dos hijos criados de la misma forma, que se comportan de manera diferente. Entre otras, la agresividad es un factor natural del humano. Es cierto que más allá de terapias, digamos, folclóricas propias de la naranja mecánica y estrategias que se puede, digamos, suavizar, pero el pronto, ese impulso, no solamente depende del estímulo recibido para reaccionar, que una persona reaccione de manera violenta, ¿no? También depende de nuestro carácter predeterminado. El hombre es un lobo para el hombre, venía a decir Hobbes, en referencia a ese origen individual e individualista, privado, propio y violento del humano. Freud también escribió sobre esto. Decía, los hombres no son criaturas amables que solo buscan ser amadas, ¿no? Ni siquiera defenderse al ser atacadas, sino que buscan a alguien con quien satisfacer su agresividad. Hablamos de racismo, antisemitismo, bullying, mobbing, violencia intrafamiliar ejercida por el más fuerte. Este origen predefinido ni mucho menos significa eludir la necesidad evolutiva de la persona, hacerla más racional, más dialogante, más disuasoria a través de nuestros impulsos. El supuesto crimen machista del propietario de un bar que ha estado ahí, ese bar, en el mismo lugar, toda la vida, Arenales, esquina Castrillo con Ángel Guimerá, ha sacudido al barrio y también a la isla por su violencia, ¿no? Ya vimos algo similar con Romina Celeste en Lanzarote, quemada, descuartizada, lanzada al mar. ¿Qué me dice del monstruo José Bretón, Stalin Mengele? Todo parte de un simple pensamiento que puede ser fundado o infundado, pero comienza aquí. Ese pensamiento que se vuelve palabras, esas palabras que se vuelven actos, esos actos que se vuelven hábitos. Así que controla tus pensamientos, porque es aquí donde nace tu violencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Te acompañamos hasta las 12. Son dos horitas de radio por delante con Víctor Cabrera. Hoy en la realización técnica te habla encantado de la vida Javier Benítez. Son las 10 y 10 ya, que tarde se nos ha hecho. Canción, tema del día. Él es uno de los grandes músicos, desconocido por el público, pero en círculos internos, underground, digamos, es muy valorado. Compuesto, pues, muchas canciones, pero solamente una la ha convertido en éxito. Lo logró en el 86. Es un tema inolvidable. Este On the Beach, un hit que siempre vale la pena escuchar. Por cierto, el vídeo se rodó en Formentera. Una melodía que nos suena a verano, esta voz ronca, serena de Chris Rea. Summer wind, there's a certain melody, takes me back to the place that I know. On the beach, yeah. Down on the beach. On the beach, son las 10-12 minutos, vamos al tiempo. Bueno, pues mira, sí, es cierto que tenemos estabilidad meteorológica, pues ojalá y siga así. No tenemos calima, no hace calor, por la noche incluso refresca, echamos de menos algo más de agua. Ahora mismo tenemos un leve pequeño frente, pero poquita cosa, quizás deje alguna precipitación durante el fin de semana, ¿no? Hoy seguimos con el cielo cubierto, tenderá a intervalos por la tarde. En cuanto a las temperaturas, pocos cambios. Vamos a llegar a los 18 grados en Valle Seco, que por cierto, pronto celebran sus fiestas en honor a su patrón, San Vicente Ferrer. En el norte, Santa María de Guía, la máxima será de 21 grados. En el sureste, Santa Lucía de Tirajana, estaremos en 23. En la capital, ahora mismo tenemos 18 grados. El termómetro subirá hasta los 22. El viento moderado del nordeste. Hacemos una pequeña pausa y enseguida hablamos con Mateo Greco, que estuvo pagando durante mucho tiempo el alquiler de su vivienda a alguien que no era su propietario. Enseguida profundizamos en esto.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La feria Gran Canaria Me Gusta vuelve a Infecar del 9 al 11 de mayo. Descubre la esencia de nuestra tierra con todo el sabor y el alma de Gran Canaria. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
El Servicio de Urgencias de Hospital San José atiende a niños y adultos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Los mejores profesionales y tecnología sanitaria, cerca de ti y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
En Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, están los mejores sillones de descanso para papá y mamá. Regala calidad de vida, proporcionan bienestar, tranquilidad. Papá y mamá se lo merecen, ahora con precios insuperables. Aprovechalos. Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Calle coge y cara de malo se pasean sin el rifle. Y cuchillo en mano, mano, son sin camilla, tremendo chaco.
La canción es de Tinguaro, se llama El Reparto. Dice: el reparto no lo veo sano.
¿Te crees que ves allá tu paraíso terrenal más que una mierda? Conoce todos los changas que se comen.
Es poco sano también. Poco edificante es que te estafen, ¿no? El hecho de estar pagando durante muchos años el alquiler de la vivienda, piensas tú a su legítimo propietario o propietaria y de repente te das cuenta que no. Eso fue lo que pasó a Mateo Greco. Él vive en el patronato de San Fernando de Maspalomas y también vamos a conocer el estado de la vivienda porque la verdad es que es bastante lamentable. ¿Qué tal, Mateo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, ¿cuánto tiempo estuviste tú pagando el alquiler a una persona que no era su propietario?
Llevo aquí en ese piso 9 años y los primeros 2 años era otro señor, otro presunto propietario. Y luego otro, los últimos 7 años. Vamos, 2 y luego 7.
O sea, que fuiste la estafa por partida doble, ¿no? 2 personas diferentes.
Me imagino que sí, porque en el segundo tengo pruebas. Y el primero lo vamos a ver más adelante.
Pero también sospechas de que efectivamente es así.
Sí, porque si tuve el contrato o los varios contratos que me hicieron con prórroga incluida, si tú lo ves parece hecho de parece una fotocopia que ha hecho un niño un día que tenía prisa.
Seguramente será así. ¿Qué tipo de contrato puede ser este? Pero claro, uno está en una situación.
Ni llevaba el número de registro y ni número de la propiedad ni nada.
Claro.
Y hemos sacado una nota simple y donde hemos descubierto que el presunto dueño, al final, no lo era.
Ya. ¿Cuánto pagabas tú de alquiler? No sé si tienes la cantidad de estos 9 años, porque bueno, han sido 9 años, 2 años a un propietario que no era y 7 a uno que seguro. ¿Cuánto tiempo más o menos?
Sí, mira, los primeros 2 años era 420 al mes de alquiler. Y luego, los demás 7 años con el otro falso propietario, el primer año era el mismo, 420, luego lo subió a 450. Con lo cual, tres años de los 9, 420 pavos al mes. Luego, los últimos 6 años, 450 euros al mes.
Oh, madre
lo
mía.
Cual, calculado, llegamos a más o menos 38.000.
38.000 euros que han sido satisfechos sí. por ti a personas que no son tu legítimo propietario. ¿Te diste cuenta? ¿Cómo saltó la liebre? ¿De qué manera te diste cuenta?
Mira, encontré a alguien que un día aquí, por aquí, empezamos a hablar de ese tema. María Imelda, seguro que la conoces.
Sí, sí, sí.
Y ahora ya es como mi prima. Y nada, ella me ayudó, me dio unos consejos, escuchó mi historia. Claro que le resultó rara, ¿sabes? Porque más o menos a ella le había pasado lo mismo.
Claro, ella tenía la... Hablamos con ella en su momento, la mosca detrás de la oreja. Si a mí me pasa, es posible que te pase también a ti. Y al final
claro,
pues se dieron cuenta.
Claro.
Fuiste al registro de la propiedad. Y,
sí, fuimos,
y qué sorpresa
dime,
que
dime,
encontraste ahí.
Dime. Sí, fuimos a buscar por internet, fuimos a sacar la nota simple. Primero el catastro, donde al final no había ninguna referencia. O sea, vamos a ver, como que la casa no existe.
No hay referencia catastral de esa vivienda, es tremendo.
Lo sé que suena a broma, pero por aquí... también es algo bastante común.
Sí.
Como son casas viejas, edificios viejos, tienen 50 y pico años, ¿no?
Bueno. Y... No es ningún motivo para no tener referencia catastral, ¿eh? Las cosas como son.
Y también fuimos, como te dije, sacamos la nota simple y hemos descubierto que no le pertenece, vamos, que este tío no tiene este edificio.
¿Y sabes a quién pertenece? Porque claro, durante estos 9 años nadie te ha pedido absolutamente nada, ¿no? No han ido a tu vivienda a reclamarla ni nada.
No, este también me gustaría seguir investigando, ¿sabes? Para descubrir más. De todas formas,
no sabes de quién es esa casa. No sabes de quién es esa.
No sabemos de quién
no
es.
No tienes ni idea. Tú, pagador de buena fe durante
juro,
9 años.
Dime.
Te digo que no tienes ni idea. Dime. Tú, pagador de buena fe durante 9 años y nadie ha ido a reclamarla. No sabes quién es. A partir de ahora, cuando te enteraste, ¿vas a seguir pagando? ¿No vas a seguir pagando? Entiendo
no,
que no.
Ya no estoy pagando.
Claro. ¿Desde cuándo ya no estás pagando, Mateo?
Este mes.
Este mes, este mes de mayo ya no pagas.
Porque él no pasó por aquí. Porque claro, ya lo hemos denunciado.
Y él ha pasado...
Abajo al juzgado,
y
por lo cual
y él
no va a pasar por aquí.
¿El estafador no ha pasado por ahí? ¿El estafador te ha reclamado algo?
No. Es que puse denuncia... yo no sé... Vamos, ni un mensaje, ¿sabes?
Nada, cero. Desde que tú descubriste que es un estafador, antes lo veía todos los meses, pasaba por ahí a cobrar, ¿no?
Sí.
Ponía la mano.
El día 5, por ahí, a cobrar. Luego, si hay que arreglar cosas, no sé qué, bueno, ya veremos, este, el otro, tal. Pero para cobrar, sí, siempre estaba.
Y ahora ya ni pasa por ahí, madre mía, como para encontrártelo, ¿no? Para verlo.
Bueno, en parte me gustaría ver su cara, para ver cómo se le quedó.
Si lo ves, ¿cómo vas a reaccionar, Mateo?
Nada, ¿qué le voy a decir? La verdad que ya está todo, casi está bastante todo dicho, ¿no? En la denuncia. Porque además no hubo solo... estafa o falsificación de documentos públicos, además. Además, hubo daños y perjuicio, porque aquí se inundó el piso, lo llamo un día para decirle el tema, del tema, y me contestó, ¿qué quiere que haga? Primero. Luego, cuando llegó con el hermano, bajó de Las Palmas donde estaba, llegó, yo estaba, que ni te cuento cómo estaba el piso, y encima estoy en un bajo, imagínate, todo inundado, vivo solo, estaba ahí limpiando como podía, secando y tal, llega este, te lo juro, empezó a echarme la bronca diciendo, me dijo, tú eres el propietario, me quedé flipando. Después, tú solo pagas 450, porque claro, yo pago menos de los demás vecinos, porque llevo aquí un montón de años, ¿me entiendes? Soy el más viejo del edificio. Además, empezó a enojarse, no sé qué, estaba como una cabra. Ah, me haría un favor embarcharte, o sea, solo faltaba que me escupiera
claro,
en la cara.
Cuando...
Solo faltaba que me escupiera en la cara, o no sé, te lo juro.
Claro,
como si yo,
cuando descubriste
como si yo,
los desperfectos dime. Y le pediste cuenta,
claro,
pues hay...
Porque, vamos a ver, yo creo que cualquiera se levanta un día y está el piso inundado, me imagino que cualquiera llamaría al propietario, o llamaría al seguro, o no sé, los bomberos, no sé, algo hay que hacer. No te quedas ahí parado, ¿no? Pero,
Sí, llamas al propietario. Lo primero que hace es llamar al propietario para que te lo solucione, ¿no? Bueno, lo primero porque, claro, llamas a... Posiblemente llamarás a los bomberos, al seguro, en fin. Pero llamas al propietario y dices, oye, mira, que me ha pasado esto, solucionamelo, ¿no? Y fue ahí cuando ya más o menos te diste cuenta,
ya,
a tener también
ahí,
de lo que te había dicho
todo,
María, ¿no? ¿Qué
sí.
es lo que tienes en el piso? ¿Cómo tienes el piso? ¿Qué desperfectos tienes?
El piso se inundó y lo arreglaron mal y tardaron en arreglarlo. Y luego en marzo se volvió a inundar otra vez. Y sí, y otra cosa que no quiero pasar por alto, que esta también me se quedó ahí grabada en la cabeza. Cuando el día siguiente intentó empezar a arreglar algo, porque no hizo nada hasta el día siguiente, ¿vale? Y vino por aquí y ha dicho, ah, mira, hay que llamar a quien sabe, con lo cual... Tuvo que llamar el propietario o finto propietario anterior, un tal Juan del vecindario. Diciendo, hay que llamar a quien sabe, me hizo pensar, claro, que él no tiene ni idea, porque no tiene ni el plano de la casa, no
Madre
tiene
mía.
Nada, no tiene ni vergüenza, ¿me entiendes?
Oye, Mateo, hay mucha gente afectada, ¿sí? Por este señor, hay mucha gente estafada por este señor también.
Sí, me imagino, porque aquí somos, déjame pensar, uno, dos, tres, cuatro,
vaya,
cinco pisos.
Vaya chiringuito que tiene montado este hombre.
Sí, pero como te he dicho, seguro que hay más por aquí en la zona. Hay un montón.
Bueno, pues los escucharemos, Mateo. Mateo, no tengo tiempo para nada, pero la verdad es que has expuesto perfectamente el
Muchas gracias,
problema. Y te agradezco mucho que lo hayas denunciado aquí en la cadena COPE.
De
ya
nada.
Sabes que abierta a cualquier disposición, a cualquier vecino que esté también en tu mismo lugar, que lo vamos a escuchar. Mateo, un
muchas
abrazo,
gracias.
Muchas gracias.
Venga, hasta luego. Gracias. Somebody broke in and cleaned out your crib. Boy, what you gonna do? Act a fool. Just bought a new pair.
Cambiamos totalmente de asunto. Una más de Donald Trump y nos preguntamos si, en fin, la cascada de declaraciones, pues van a cristalizar o no. Ya sabe lo que ha pasado con los aranceles. Y ahora, hablando de los aranceles, ha anunciado el 100% de aranceles para películas, producciones audiovisuales que no se generen en Estados Unidos. Sabes que aquí en Canarias tenemos una industria que va más potente gracias a esos beneficios o exenciones fiscales, ¿no? Y nos queremos preguntar si va a perjudicar en algo este sector audiovisual que poco a poco, sin prisa pero sin pausa, está estimulando, ¿no? Está diversificando, estimulando la economía canaria. Y para ello vamos a saludar al presidente del clúster audiovisual de Canarias, a quien tenemos en línea, Rubén Zarauza. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, antes de entrar en materia, ¿qué cifras maneja el sector audiovisual aquí en Canarias y cuál es la tendencia, don Rubén?
Pues mira, al final las cifras nosotros no las manejamos directamente, estamos intentando hacer todo el rato informes sectoriales. Depende más de las Film Commissions, del Gobierno, de Hacienda, pero sí se ve, por las cifras que van publicando, hay un incremento y hay un ascenso considerable en el volumen de negocio y las producciones que se generan y que se realizan en el territorio.
Hasta el punto de poder, digamos, diversificar la economía tan dependiente en Canarias del turismo.
Sin duda, cada vez, o sea, los indicadores que nos dan es que el audiovisual respecto al PIB está creciendo, supone entre un, depende de los datos que miremos, entre un 2 y un 3% del PIB. Bueno, y no, incrementando.
Bueno, no está nada mal. Los expertos están abogando por incrementar los incentivos fiscales del sector audiovisual, ¿no? Eso es lo que ha dicho el director gerente de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, Cosme García, y también la vicepresidenta del clúster, ¿no? ¿Por qué es necesario incrementar los incentivos fiscales? ¿Tiene algo que ver con un sistema de protección? Y le pregunto por los aranceles de Donald Trump, ese 100% que quiere aplicar a producciones fuera de los Estados Unidos, ¿o no?
Mira, más que un sistema de producción, lo que estamos, o los últimos informes que saca Profilm y la Spain Film Commission y diversas organizaciones, es que de cada euro que se destina en incentivos fiscales, revierte entre 6 y 8 más en el territorio, ¿vale? Son cifras, bueno, que hay que coger con cautela, porque ya te digo, estamos pendientes de nuestros propios informes, pero invertir en audiovisual genera riqueza, genera nuevos puestos de trabajo cualificados, genera inversiones, genera que el dinero de fuera venga a gastarse aquí. Al final estamos en una región donde las materias primas no abundan, es un sector compatible con la sostenibilidad, es un sector compatible con el turismo. Creemos que es un sector que puede ayudar a generar empleo y de calidad.
¿Tiene algo que ver? ¿Tiene algún tipo de incidencia? ¿Puede tener algún tipo de incidencia ese anuncio de Donald Trump, aranceles el 100% a las películas producidas fuera de los Estados Unidos, aquí en Canarias, o no?
Pues mira, estamos todavía pendientes de si es un globo sonda o no, si forma parte de esta guerra comercial que ha establecido Estados Unidos contra todo lo que se mueve, pero de momento cautela. Ayer se publicaba un informe de que no está claro, o sea, en el Hollywood Report se ponía un reportaje diciendo que todavía no tienen claro si se harían estos aranceles, cómo se harían. O sea, todavía no hay información al respecto. No sabemos si solo se trata de las películas americanas que se ruedan fuera o de todas las películas de fuera que se consumen en Estados Unidos. Hay todavía un vacío de información. A su vez, esta mañana se producirá una reunión con el ministro de Cultura para abordar, bueno, posibilidades. Realmente nosotros de momento lo dejamos en stand-by, no está claro por dónde van los tiros, pero sí nos puede hacer pensar muchas cosas, que es que queremos ser de mayores. También es cierto que lo que representa la producción americana en España a nivel de servicios es un 40%, el resto viene de Europa, con lo cual, bueno, pues podría ser algo a tener en cuenta, pero de momento pues estamos un poco a expectativas de por dónde van los tiros.
Todavía efectivamente no sabemos si va a cristalizar o no, si sabemos que Hollywood se ha opuesto ya a estos aranceles de Trump. ¿Cuál sería el más gravoso para las producciones aquí en Canarias?
Al final, pues, a ver, posiblemente afecta a las producciones extranjeras que se ruedan aquí, pero ya te digo, no, vamos, al final viene aquí no solo por el incentivo fiscal, sino por el set de rodaje que ofrece el archipiélago, por la capacidad productiva y el talento nacional. O sea, al final hay muchos elementos que hay que tener en cuenta a la hora de tomar una decisión para rodar dentro o fuera de un territorio, con lo cual creemos que es súper pronto ver cuál podría ser el impacto, porque de momento se desconoce, sí, cómo se aplicaría.
Pero disculpe que insista, sí tendría algún tipo de efecto, ¿no? Independientemente de qué postura puede tomar la presidencia de Donald Trump, ¿no? Con los aranceles.
Obviamente sí, lo que tiene que tener es también un efecto contrario en Europa a preservar sus intereses, en España como país y en Canarias como región. O sea, al final nos tiene que hacer pensar dónde estamos poniendo todo el foco, que nosotros no lo tenemos principalmente de Estados Unidos, si aporta, te comentaba, un 40% de los rodajes extranjeros, si vienen de ahí, en el conjunto nacional, en Canarias posiblemente incluso ese porcentaje se ve disminuido, pero igual hay que hacer pues una campaña más intensiva de atraer rodajes europeos o de rodajes de otros continentes que no sea tanto Estados Unidos.
Precisamente ahí quería incidir. Usted nos ha avanzado que es una manera de diversificar la economía, el sector audiovisual. Nos hablaba de entre un 2-4% del Producto Interior Bruto de Canarias. ¿Qué es necesario para incrementar ese Producto Interior Bruto? ¿Qué es necesario para seguir fomentando, mejorando y desarrollando las producciones audiovisuales aquí en Canarias?
Por una parte, ser atractivo para hacer rodajes de terceros, pero también es fundamental la apuesta por la producción local y nacional. Es decir, que seamos generadores de ideas, que generemos IPs, que generemos contenido nosotros mismos. Eso nos hará crecer exponencialmente, hará que el consumo nacional de producto hecho aquí crezca y el consumo internacional de producto aquí hecho también crezca. Yo creo que apostar por nuestros contenidos, dedicar más dinero al desarrollo, dedicar más dinero a la formación, dedicar más dinero a la semilla de estas ideas y facilitar las producciones. Estamos avanzando o muy avanzados ya en seguridad jurídica, que era uno de los conflictos que teníamos. Vamos tranquilos, estamos cómodos y creo que, bueno, progresamos adecuadamente. No obstante, se podría incentivar más la inversión directa a través de subvenciones a producciones locales y nacionales y, bueno, inyectar más dinero a nuestro audiovisual.
Yo entiendo, don Rubén, que talento sí hay, pero ¿es necesario una formación específica precisamente para desarrollar ese talento y poder desde Canarias generar más producciones audiovisuales, lo que usted decía, o echan falta estudios específicos incluso reglados en nuestra universidad o diferentes academias? No sé si me he explicado bien.
Cada vez hay más estudios reglados y no, o sea, reglados y no reglados. Esto es un oficio y se aprende de dos maneras. Tienes que tener un baño de una primera formación y después el oficio se hace caminando, se hace produciendo. Al final lo que necesitamos es tener capacidad de producir para que pues el que empieza de meritorio pueda seguir al siguiente nivel y al siguiente y acabar pues en puestos clave. Se trata de producir más y de tener acceso, que todo el mundo tenga acceso a una formación.
Ahí quería incidir, si no hay formación, evidentemente no podemos desarrollarla, ¿no? A través del talento que pueden tener innato, pues, no sé, la gente de aquí, no sé.
Sí, pero formación existe, hay. Hay mucho foco en la formación, desde el gobierno se insiste en que hay fondos, desde lo privado se insiste y se realizan incluso planes formativos y planes formativos express, y en el caso de la animación, a través de los cabildos también se establecen planes formativos y hemos incorporado pues cada vez más profesionales que han nacido aquí. Cada vez es mayor el número de profesionales nacidos en Canarias que trabaja en producciones audiovisuales ejecutadas aquí. Va creciendo exponencialmente.
Ya para acabar, disculpe don Rubén, siga.
No, que se puede hacer más, pero vamos, estamos cómodos, hay que creemos que es una posibilidad, creemos que es una oportunidad de oro para bueno, pues apretar el acelerador y inyectar más dinero en esa formación y en esos capitales raíz, que es pues, guiones, primeras películas, cortometrajes, todo lo que hace que el desarrollo audiovisual se mantenga.
Ya para acabar, ¿ha habido un antes y un después? Le pregunto, ¿hay algún tipo de impacto los platós que se inauguraron aquí en Gran Canaria en Infecar en relación al estímulo que puede tener las producciones audiovisuales en la isla o incluso en el archipiélago?
Yo creo que es fundamental contar con instalaciones de primer nivel, con instalaciones que sean versátiles. Uno de los platós es digital, es otro el plató no es digital, pero tiene unas capacidades alucinantes. Esto nos permite que rodajes que no son solo exterior sean capaces, se puedan llevar a cabo aquí. Creo que nos capacita una vez más para ser un hub de producción de primer nivel. Es fundamental que existan y realmente sí han impulsado el desarrollo del audiovisual.
Esperando con los brazos abiertos Dreamland Studios aquí en Telde si finalmente cristaliza, ¿no, don Rubén?
Sin duda, sería una otra muy buena oportunidad. Cada vez hay más iniciativa privada que eso es muy bueno. Estamos en un punto en el que el sector todavía tiene que crecer. El sector audiovisual está, bueno, lleva 30 años, más de 30 años, pero ahora está en un impasse que necesita un catalizador para seguir acelerando, seguir desarrollando y coger esas primeras posiciones a nivel europeo. Somos uno de los hubs de producciones europeos más potentes y queremos continuar siendo así.
Ya para acabar, el cuerpo me pide, pero sé que usted no me va a responder, si nos puede avanzar algún tipo de producción audiovisual interesante que se vaya a rodar aquí en Gran Canaria, pero por regla general, pues hay cláusulas que no lo permiten, ¿no? Que es más bien secreto, don Rubén.
Y sobre todo que no se transmite, o sea, a nivel clúster nos llega cuando ya están o ejecutándose o ejecutadas. La verdad es que no podría decirte, no manejamos esa información. También los socios del clúster pues tienen sus cláusulas de confidencialidad. Sí. Y sé que hay alguna superproducción en proceso, pero poco más sé. Le lamento no poder decirle más, me encantaría, pero no cuento con esa información.
Rubén Zarauza, presidente del clúster audiovisual de Canarias, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Buen día.
Un placer enorme. Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Rayo Vallecano en el Estadio de Gran Canaria. Y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este viernes desde las 7:30 de la tarde, con las voces de Juan Francisco Cruz, Dora Mar Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Cisco Can, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Juan Artemio, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Rayo Vallecano.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
Aquí, donde el talento canario nace, se hace y permanece. Donde las historias cobran vida. Donde las ideas se convierten en mundos virtuales. Donde formamos a los profesionales que cuidan del mundo de mañana. Este es el lugar donde empieza tu futuro. Universidad del Atlántico Medio. Más cerca, para llegar más lejos.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Parto de la base de que de política exterior todos opinamos como si habláramos de fútbol. Y sinceramente, como que no.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
¿No te has inscrito aún en la Canaria 7 Carrera de las Empresas? ¡No lo dejes pasar! Ha llegado el momento de hacer equipo. El 11 de mayo celebramos la novena edición de la gran fiesta del running de Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
¿Tu colchón ya no es lo que era? Con los packs oferta de Dormitorum con descuentos de hasta el 70% tendrás el descanso que te mereces. Colchón más protector, sofá más cojines, canapés más almohadas. No los dejes escapar. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Esto forma parte de nuestro acervo histórico y cultural, ¿eh? Esto forma parte de nuestra tradición. Estamos hablando del Rancho de Ánima, que ha sido declarado VIC. Tenemos reconocidos aquí en Gran Canaria, en Arbeja el Esteror, en Valsequillo, también en La Aldea. Hoy, precisamente, el Cabildo de Gran Canaria va a coger un acto institucional para celebrar la declaración de bien de interés cultural por parte del Gobierno de Canarias. Vamos a hablar de los Ranchos de Ánimas en los próximos minutos con Roberto Suárez, que es investigador, ¿no?, del Rancho de Ánimas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Roberto? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Buenos días a los oyentes de Radio COPE.
Estamos hablando de la tradición más antigua que tenemos aquí en Gran Canaria, desde el punto de vista folclórico. ¿Dónde está el origen?
No me atrevo a decir tanto, pero sí de las más antiguas. Sabemos con seguridad que al menos data de principios del siglo XVII, al menos. Probablemente es anterior, pero bueno, al menos podemos justificar esa fecha. A partir de decir, luego estamos hablando de más de 4 siglos de existencia.
Claro, estamos hablando del año 1600. ¿Dónde está el origen? ¿Es importado? ¿Nace aquí en Canarias, concretamente en Gran Canaria, Roberto?
Los que nos investigamos en este tema, la mayoría pues pensamos que las cofradías de ánimas que vienen a evangelizar las islas, incluso antes de los conquistadores, ya venían órdenes mendicantes a evangelizar, pues ya traen esta práctica de rogar cantando por la salvación de las almas de los difuntos, y que luego eso probablemente aquí, ya estamos hablando de la época de la preconquista, perdón, de la posconquista, después de la conquista, pues probablemente ya se mezcla con otras costumbres animistas que podían tener los aborígenes, y podemos decir que es un resultado ecléctico de estas diferentes tradiciones. La que nos viene importada, que los ranchos, podemos decir que en su mayoría, pues, de procedencia, sí, no viene de afuera, pero aquí se mezcla con lo que hay y al final pues resulta lo que tenemos ahora, que también ha ido evolucionando con los años, claro.
Es como una fusión, ¿no? Porque rancho de ánima, corrígeme si me equivoco, también son muy populares en algunos lugares de Sudamérica, ¿no?
Hay agrupaciones en Sudamérica, en la península, tanto Portugal como la península de España. Hay agrupaciones que tienen una función parecida, de cantar a las ánimas, versando, de recaudar limosna, de pedir limosna. Pero como los ranchos de ánimas de Gran Canaria, ninguna. Sí, estamos hablando de unos grupos que han mantenido de una forma fidedigna durante tantísimos años esa forma de cantar, de versar, y eso, ese ritual animista. Luego estamos hablando de una tradición de un grandísimo valor etnográfico. Y estos otros grupos que pueden existir en otras regiones, pues tienen una cierta similitud en el sentido de rogar cantando por las ánimas, pero luego a la forma de cantar o las estructuras de versificación, todo esto no tiene la antigüedad ni se ha mantenido de la forma fidedigna que se ha mantenido los ranchos de ánimas.
Que conservan los valores tradicionales del rancho de ánimas, digamos, son los de aquí, ¿no? Los de Gran Canaria.
Bueno, cada tradición es característica de un determinado lugar. Tampoco quiero hacer de menos a otras tradiciones. Sí. Simplemente decir que la que tenemos aquí es muy antigua y que se ha mantenido de una forma muy fiel a como era en sus orígenes, y que tiene una gran riqueza tanto desde los puntos de vista musical, literario como etnográfico.
En Fuerteventura también hay ranchos de ánimas, creo que en un lugar que se llama Tizcamanita, me parece que ahí.
Tizcamanita.
Sí, ahí me parece que se mantiene también, ¿no? El rancho de ánimas.
No. A ver, en Tizcamanita, igual que en otras regiones de Fuerteventura y de Lanzarote y también de Tenerife, está constatado que hubieron ranchos de ánimas, pero hace muchísimos años. Esos ranchos de ánimas desaparecieron y lo que quedan en Fuerteventura y Lanzarote son ranchos de Pascua. Podemos decir a grosso modo que diferencia, pues que los ranchos de ánimas representan un ritual animista y los ranchos de Pascua es una especialización de lo que eran los ranchos de ánimas y se quedaron con la parte navideña. Ellos básicamente le cantan a Niño Jesús en Navidad. Ajá. Y algunos pues también tienen algunas canciones relacionadas con los santos o la Inmaculada, santos del pueblo donde es el rancho, el caso de Tizcamanita, por ejemplo, a la Inmaculada, a San Marcos. Uh-huh. Pero ellos han perdido hace mucho tiempo ya la parte animista.
¿Era necesario la declaración de bien de interés cultural para que no se perdiera? ¿Íbamos camino de ello o no, Roberto?
A ver, esto es difícil de decir con seguridad, Javier, pero está claro que no es fácil. Estamos hablando de que probablemente es una tradición anacrónica. Es difícil de entender que hoy en día todavía sigan existiendo grupos de personas que siguen cantando de una forma muy antigua y acordándose de los difuntos. Todo esto nos suena un poco arcaico, uh-huh. Pero tiene su razón de ser. Las personas que estamos ahí seguimos haciendo estas funciones porque entendemos que dar consuelo a las familias cuando pierden un ser querido o simplemente actualizar el recuerdo de los difuntos es bueno para todos, tanto para los rancheros, las personas que le cantan a los difuntos, como para los familiares de estas personas, y seguimos haciendo y seguimos manteniendo esta tradición. Pero bueno, creemos que es importante lo que estamos haciendo.
Hombre, un tipo de protección, haciendo, ¿no? Entiendo,
sí,
Roberto.
Sí, esto está claro, que esto va a ayudar a que se proteja esta tradición, que no es fácil, porque cada vez cuesta más. cada vez es más difícil que las personas se acerquen con intención de colaborar y de participar, por lo que estamos diciendo, por la anacronía que supone pues una tradición de este tipo.
Claro, se mantiene en zonas rurales, sobre todo, bueno, decimos, en Arbejales.
Sí, estamos hablando, lo que tú lo comentaste antes, pues la aldea, que ha mantenido muy bien sus tradiciones por ser un lugar aislado. El caso de Arbejales en Teror también un poco más de lo mismo, y el caso de Valsequillo, que es también sobre todo la parte de Las Vegas, y lo mismo. Son tres núcleos donde se ha podido mantener esta tradición, pero en otros lugares ha desaparecido y en otras islas ha desaparecido o ha cambiado o se ha especializado desde hace bastantes años.
Hombre, no queremos que desaparezca ni mucho menos, más bien todo lo contrario.
Sería una pena, claro. Porque si ha llegado hasta aquí con el valor que comentaba antes que tiene, sería una pena que se perdiera. Y esta declaración de bien de interés cultural en su categoría de bien inmaterial, pues es importante para asegurar que no se pierda, que esto va a continuar.
Claro, y es un reconocimiento, estamos hablando del siglo XVII, ¿eh? La verdad es que es tremenda, no sé
si... Sí, el siglo XVII o más antigua, sí, con seguridad del siglo XVII, puede ser incluso que las órdenes mendicantes que ya venían en el siglo XIV, en el siglo antes de la conquista, a evangelizar, ya pudieran practicar este tipo de... pudieran tener este tipo de prácticas y los aborígenes a haberlas aprendido de ahí.
Claro, manifestaciones folclóricas del siglo XVII, la verdad es que quedarán poquitas, si no solamente esta. Ya para acabar, ¿podemos garantizar relevo generacional? Cada vez hay más chicos, chicas.
Hay grupos donde está más asegurado, por ejemplo, Valsequillo afortunadamente tiene más jóvenes. Escuchábamos en la muestra que pusiste de audio del rancho de Valsequillo, y precisamente uno de los jóvenes que tiene. Pero en el resto de los grupos nos cuesta más, está claro que yo entiendo que por afinidad o por la antigüedad y demás es hasta cierto punto lógico que la mayoría de los componentes sean de una determinada, de una edad ya más o menos avanzada, pero está claro que es importante que siempre haya un remanente de personas más jóvenes que estén siempre apoyando y que para que esto tenga continuidad. Pues, pero sí, no es fácil. Uh-huh. Aparte, normalmente las personas más jóvenes que se incorporan a estos grupos son de la familia. Y no es fácil que los jóvenes de las familias pues quieran seguir practicando esta tradición. No es fácil.
Ya, me imagino. Roberto Suárez, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Buen día, seguiremos hablando.
Gracias a ustedes, Rancho de Ánimo. Gracias.
Quedan 10 minutos para llegar a las 11 de la mañana. Pondremos el punto final a la primera hora de Herrera en COPE Gran Canaria, pero nos queda otra por delante, y la tertulia RPT, que ya tenemos ya algunos tertulianos que están llegando. Vamos a hablar ahora de cardiopatía familiar, es decir, problemas cardiovasculares que va pasando de generación en generación. Lo vamos a hacer con el doctor Fernando Juan Wemer, que es presidente de la Fundación Canaria Umiaya. ¿Qué tal, Fernando? Doctor, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Doctor, ¿cuál es la relación directa, digamos, cuál es la consecuencia que está detrás de una cardiopatía familiar o, digamos, hereditaria, y la prevalencia de una muerte súbita?
Bueno, hay varios tipos de cardiopatías familiares. Se dividen básicamente en tres tipos: las que afectan al miocardio, que la llamamos miocardiopatías, las que afectan a la aorta, que llamamos aortopatías, y las que afectan solamente al sistema eléctrico de conducción, que las llamamos canalopatías. Cada tipo de cardiopatía familiar tiene unas implicaciones diferentes. Algunas tienen una prevalencia, una incidencia mayor de muerte súbita, y otras tienen una incidencia mayor de insuficiencia cardíaca. Cada una es diferente, no podemos etiquetarlas a las tres igual. Lo que comparten las tres es un componente hereditario fundamental que marca al portador de esa herencia genética predestinado a padecer la enfermedad.
Crónica, de forma crónica, doctor.
A ver, como digo, cada tipo de cardiopatía familiar es diferente, pero lo que sí es verdad que comparten todas las cardiopatías familiares es que el paciente que es portador de una mutación va a desarrollar en mayor o menor medida esa enfermedad.
¿Y cuál es la diferencia entre una y otra, entre estas tres cardiopatías que...
Bueno,
que
entre las las miocardiopatías afectan al miocardio, es decir, producen dentro del corazón distintas alteraciones estructurales, desde engrosamiento de la pared y hipertrofia de la pared a dilatación del corazón o a una restricción al llenado. Este tipo de cardiopatías lo que producen básicamente son manifestaciones de insuficiencia cardíaca. Pues el paciente empieza a cansarse más, a notar más cansancio y también a veces produce muerte súbita. Las canalopatías, lo que llamamos canalopatía, la afectación del sistema eléctrico del corazón por una afectación genética, producen mayoritariamente síntomas relacionados con arritmias y en estos predomina la muerte súbita, es decir, un paciente que previamente está sano, que no tiene ningún síntoma y de repente desarrolla un episodio de muerte súbita. Y luego están lo que denominamos aortopatías, que son aquellos pacientes que de forma que tienen una afectación genética que produce una anomalía en la formación de las capas de la aorta y que desarrollan dilatación de la aorta, aneurisma de aorta.
Entiendo que las tres son graves, pero la que puede generar, corríjame si me equivoco, doctor, la muerte súbita quizás sea la más trascendente de todas, ¿o me equivoco?
No es así. Las tres son muy importantes porque las tres conllevan problemas importantes. La ventaja del desarrollo de la genética en la última década es que en las tres podemos tomar medidas preventivas antes de que la enfermedad desarrolle todo su potencial.
¿Se suele manifestar desde los primeros años de vida o quizás más adelante, doctor?
Como digo, cada tipo de enfermedad es diferente. Hay algunas que se desarrollan a partir de la primera década de la vida. Otras, sin embargo, pues aparecen en la segunda, tercera década de la vida. También depende mucho de qué tipo de alteración genética tenga el paciente. Hay afectaciones genéticas que tienen una alta expresividad, es decir, se expresan de forma muy agresiva en edades muy precoces, y otras alteraciones genéticas que no alteran tanto la proteína y producen manifestaciones más tardías.
Cada una es diferente. Estamos hablando de cardiopatías familiares hereditarias, pero habrá un origen. Esa primera persona que portó esa enfermedad y que después de alguna manera contagió a sus familiares, ¿se puede conocer el origen de las cardiopatías, independientemente de que cada una sea diferente, estos tres niveles que nos dijo?
Sí, cuando detectamos una alteración genética, lo primero que hacemos es un árbol genealógico para ver si esa persona es la primera persona que es portadora de la mutación o en su familia hay más posibles portadores. Esto nos permite además detectar de forma precoz posibles portadores que no sepan que tienen la enfermedad. En Gran Canaria tenemos una característica especial y es nuestro aislamiento geográfico en los últimos siglos y el alto grado de endogamia que ha habido previamente en nuestra isla. Y eso ha permitido que determinadas mutaciones hayan desarrollado familias muy grandes y un alto número de portadores. En eso compartimos, en ese aislamiento geográfico, compartimos muchas cosas en común con Baleares y por eso hemos organizado estas jornadas de forma conjunta entre Canarias y Baleares.
Uh-huh. Estamos hablando de cardiopatías familiares. Independientemente de, digamos, la protección inmune que puede tener el cónyuge, ¿siempre se va a dar este tipo de cardiopatías o no, doctor? No sé si me he explicado bien.
No he entendido bien la pregunta, pero le digo, si hay determinadas mutaciones, la mayoría de las mutaciones, cuando se heredan de padres a hijos, en un patrón de herencia autosómico dominante, es decir, que uno de los dos cónyuges tiene la mutación, el 50% de su descendencia puede heredar la enfermedad.
Sí, esa era la respuesta que estaba buscando. ¿Por qué son tan importantes estas jornadas canario-balear que se van a celebrar hoy, que comienzan hoy, doctor?
Bien, por muchas razones. La primera es que es la primera vez que muchos cardiólogos en Canarias nos reunimos para hablar de este tipo de cardiopatías. El desarrollo en cardiología de las cardiopatías familiares han ocurrido en los últimos, como digo, 10 años con el importante avance de la detección genética de las alteraciones en la genética. Entonces, por primera vez reunirnos varios cardiólogos expertos a hablar de este tipo de enfermedades es muy importante porque han adquirido dentro de nuestra especialidad de la cardiología un papel muy importante.
¿Y el objetivo,
y esto,
doctor,
es
cuál sería?
Básicamente, bueno, el objetivo es dar a conocer tanto a sobre todo a profesionales, acercarles el mundo de las cardiopatías familiares y dar conocimiento de todo lo que se está haciendo tanto en Baleares como aquí en Canarias con respecto a estas enfermedades.
La posibilidad de cortar, no sé si ha avanzado mucho la tecnología, le pregunto, la posibilidad de cortar esta cardiopatía familiar y evitar sucesiones hereditarias, ¿eso existe o a día de hoy es, digamos, ciencia ficción?
Eso todavía no existe, eso todavía no existe. Lo que sí podemos hacer, y por eso es tan importante este tipo de jornadas, es ir por delante de la enfermedad. Es decir, en la mayoría de las enfermedades cardiológicas no sabemos, cuando un paciente viene a vernos, no sabemos si ese paciente va a desarrollar la enfermedad o no la va a desarrollar. Sin embargo, en este tipo de enfermedades, cuando detectamos un portador que todavía no ha desarrollado la enfermedad, podemos tomar medidas terapéuticas necesarias para que, en el caso de que desarrolle la enfermedad, esto no tenga consecuencias fatales. Y esto es muy importante.
Bueno, pues importante es, desde luego, las primeras jornadas Canario-Balear de cardiopatías familiares, que se va a celebrar en el Colegio Oficial de Médicos, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, en la calle León y Castillo, a partir de las 11 de la mañana. Doctor, muchas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Hemos hablado con don Fernando Guanguemert, que es el responsable de la Fundación Canaria Umiaya. Gracias por atendernos, doctor. Buen día.
Muchas gracias. Buenos días.
Queda un minuto para llegar a las 11 de la mañana. Ponemos el punto final, insisto, a la primera hora de Herrera en COPE Gran Canaria. Nos queda otra, también bastante ambiciosa. Por delante, enseguida, la tertulia RPT. Antes, el boletín informativo desde Roma, que hoy es la primera fumata. Veremos si blanca o negra. Enseguida volvemos. No te vayas, que aún hay más.
They're writing songs of love, but not for me. A lucky stars above, but not for me. With love to lead the way, I've found more clouds of gray than any Russian play could guarantee. I was a fool to fall and get that way. Hi-ho, alas, and also lack-a-day. Although I can't dismiss the memory of her kiss, I guess she's not for me.